ha vuelto el rey Felipe a patronear el IFOS de la Armada, va séptimo en la general. Cuidado que a partir de mañana Reset comienza la segunda fase.
Pues hasta aquí todo el deporte, Rubén, a las 11:30 más con Munilla en el partidazo de COPE.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida de este miércoles 3 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad de este miércoles deja a esta hora varias claves que tienes que conocer. Primera, empezamos en Verín, en Orense, donde sigue avanzando el fuego declarado a primera hora de la tarde. Las llamas han quemado ya casi 300 hectáreas y han obligado a desalojar varias viviendas. Se trata de un incendio provocado con hasta 10 focos que han comenzado a arder con pocos minutos de diferencia, según las autoridades locales. Nos vamos hasta allí. COPE Verín, Feli Romero.
Son ya más de 500 hectáreas quemadas en varios incendios que se han registrado simultáneamente esta tarde en el municipio orensano de Verín, en una de las comarcas, la de Monterrey, más castigadas por los incendios forestales en los últimos años. Y como siempre, intencionados, porque a pesar de los casi 38 grados que se registraron esta tarde, no es normal que se produzcan varios incendios al mismo tiempo en un margen de 2-3 kilómetros. Las llamas han obligado a cortar el tráfico en la autovía Rías Baixas en el kilómetro 151 y en la Nacional 525, debido a la reducida visibilidad de la zona provocada por el humo. Hay más de una docena de focos en varias localidades del municipio de Verín, en Vilela, Tintores, Caldeliñas, en Arrasela. Parece que algunas casas han sufrido importantes daños. Las llamas han obligado a desalojar incluso algunas viviendas. Afectaron también a la fábrica de agua de Sousas a primera hora de la tarde y han obligado a cortar, como digo, temporalmente las principales vías de comunicación. Medio Rural habla ya de más de 400 hectáreas. En las labores de control y extinción trabajan varios agentes, 5 brigadas, 4 motobombas, 2 aviones y 3 helicópteros, amén de los muchos vecinos que están colaborando con los bomberos de Verín y la policía local. Las llamas muy cerca de las casas, por lo que hay un riesgo verdadero. Las autoridades han considerado por ello necesario solicitar la situación 2 para desalojar varios núcleos de población.
Segunda clave, el ex-canciller alemán Gerhard Schröder dice que Putin quiere una salida negociada de la guerra en Ucrania. Tras reunirse la semana pasada en Moscú con el presidente ruso, Schröder dice que Alemania, Francia y Estados Unidos deberían hacer más para lograr la paz. El que fuera presidente alemán defiende activar el gasoducto Nord Stream 2 para garantizar el suministro de gas a Europa. Y es que a Schröder le sigue interesando mucho el suministro de gas porque durante un tiempo tuvo algo que ver con Gazprom. Tercera, un volcán ha entrado en erupción en la isla islandesa, a unos 40 kilómetros al oeste de Reykjavik. Según los expertos, las emanaciones son de poca intensidad y las columnas de magma no superan los 50 kilómetros. Aún así, las autoridades piden a los ciudadanos que no se acerquen a la zona. Hace un año se produjo una erupción similar en ese mismo lugar que duró 6 meses sin provocar daños significativos. La última vez que tuvimos un buen lío con un volcán de nombre impronunciable, hace ya algunos años, se cubrió de cenizas el cielo de Europa y se paralizaron los vuelos. Con la racha que llevamos, esperemos que no pase nada. Las últimas 24 horas tienen una protagonista y un punto caliente en el mapa. La protagonista es Nancy Pelosi y el lugar conflictivo, Taiwán.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, no ha pasado ni 24 horas en Taiwán. Pero su corta visita ha sido suficiente para causar un gran revuelo. Hemos estado al filo de una gran crisis diplomática. Ella ha dejado claro cuáles son los objetivos de su viaje.
Nuestras delegaciones tienen 3 propósitos. La seguridad para nuestra gente y para el mundo. La economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
El viaje de Pelosi no ha sentado bien en China. El ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la visita como una completa farsa y ha advertido de que quien ofenda a China será castigado. duras palabras. Pero este conflicto no ha surgido en estos días, viene de atrás, de muy atrás. China ya advirtió hace días que este viaje tendría consecuencias diplomáticas y que respondería con contundencia. De momento, la represalia se ha manifestado en forma de sanciones a los cítricos, arena natural y algunos pescados provenientes de Taiwán. Pero la cosa no ha quedado ahí. Pekín ha reforzado su despliegue militar en el estrecho de Formosa. El ejército chino ha confirmado que va a hacer ejercicios militares con fuego real y que los va a hacer dentro de lo que Taiwán afirma que son sus aguas territoriales. La pregunta es, ¿por qué era tan delicado este viaje? ¿Por qué ha provocado todo esto? Pues porque China defiende que Taiwán es una provincia rebelde de su territorio. No reconoce la independencia que declararon los perdedores de la guerra civil contra los comunistas que se refugiaron allí en 1949. Pese a los intentos de Pekín por recuperar ese territorio, Taiwán se ha convertido en un régimen democrático y en una de las economías más pujantes de Asia. Para conocer de primera mano la situación de la isla y sobre todo para saber qué opinan los habitantes, hemos hablado con Wang Yichen, una taiwanesa graduada en filología hispánica.
Es muy complicado la declaración, pero pues yo creo que la mayoría piensa que es una buena idea que venga a Taiwán. Es como el apoyo de Estados Unidos.
Los taiwaneses interpretan todo lo que ha pasado como un signo de apoyo por parte de Estados Unidos, pero las reacciones del gobierno chino no se han hecho esperar y al final los perjudicados siempre son los mismos.
El gobierno de China siempre suele dar estrés a Taiwán, normalmente en la parte económica. Por ejemplo, por el caso de la visita, llegó anoche y ayer por la tarde ya anunció que va a dejar de importar los productos de Taiwán.
A los taiwaneses les preocupa el comercio con China, pero no te creas que excesivamente. Algunos, como Wang Yi, creen que las tensiones generadas por la visita de Pelosi se van a resolver más pronto que tarde.
China quiere cortar la economía de Taiwán, pero yo creo que al final todo va a tener una solución y la gente no está preocupando ni nada. Bueno, va a quejar un poco, pero eso va a pasar porque eso ya es bastante común.
La verdad es que es sorprendente porque da la sensación de que a los ciudadanos de Taiwán no les preocupa mucho este tema. Ellos lo consideran un tema ajeno a ellos, un tema político. Cuando hablamos con Wang Yi por cómo están viviendo estos días, unos días muy intensos a nivel diplomático, ella se centraba en las cosas del día a día de su país, quitándole hierro al asunto.
Que sí, está bien la situación ahora. Solo que ha subido mucho el precio de las viviendas. Sí, que cuesta mucho para comprar un piso.
Eso era lo que le preocupaba, el precio de la vivienda. De Nancy Pelosi, pues no se mostraba ni tan siquiera preocupada por la presencia allí de la estadounidense. Ese es el punto de vista de una taiwanesa que reside allí, en la isla. Pero también queremos conocer la experiencia de un español que vive en Taiwán. Alguien que desde fuera, con otra perspectiva, nos supiera dar algunas claves de qué está ocurriendo allí. Por eso vamos a hablar con Raúl Pecharromán Gallego. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero agradecerte que nos atiendas hasta ahora, porque en Taiwán son 6 horas más y no son horas de coger un teléfono allí, así que te lo agradezco especialmente.
No os preocupéis, intentaré no dormirme durante la conversación.
Esperemos que no. Oye, lo primero, ¿cómo le explicarías a alguien que está en España cómo es Taiwán?
Pues, a ver, te cuento. Taiwán es un país que no está reconocido por casi ningún país, aparte de, por ejemplo, en Europa es el Estado Vaticano el único que lo reconoce. Es un país que está en un statu quo, en el cual opera como país independiente, pero ningún país se atreve a, digamos, reconocer su independencia, ni siquiera Taiwán mismo. Es un país que se supone que podemos, si alguien ha estado en China, es como China, pero occidentalizado. Imagínate que te vas a China, pero estás en una democracia y tienes una serie de libertades que son más propias de un país occidental que de China por sí mismo, pero tienes una cultura china ahí, en este país. Más aún, Taiwán es la China un poco más real, ¿no? Taiwán conserva las tradiciones y la cultura china más que la China mismamente, debido a la revolución cultural que ocurrió después de la revolución de Mao, de cuando ganaron la guerra civil en China. Y bueno, pues Taiwán es un país, ya te digo, es Asia por sí mismo, es China, pero una China occidentalizada.
¿Qué tal se vive allí?
Aquí se vive bien, pues es bastante diferente, el clima es muy húmedo, es bastante difícil, es bastante caótico, y a nivel de cómo vivir, pues es un país con una industria brutal, digamos que tiene industrias a nivel tecnológico que es, digamos que la más importante del mundo a nivel de fabricación de semiconductores y otras muchas cosas que hacen. Es una isla muy pequeña. Digamos que tienes a 23, 24 millones de personas concentradas en una isla que es comparable a Extremadura, pero la gente vive en una parte que es todavía más pequeña porque la isla es muy montañosa y es muy difícil vivir ahí. Y digamos que estamos todos muy apretados. Pero digamos que también hay cierta organización, aunque parezca un caos, y se vive, si te acostumbras, se vive más o menos bien, no se vive mal. Uh-huh. Hay que acostumbrarse, claro.
¿Y cómo es la relación de los taiwaneses con China? ¿Cómo ven a China?
Vamos a ver, es que es muy diferente. Para los occidentales pensamos que Taiwán es como una Cataluña que se quiere separar, una Ucrania que está enfrentada con Rusia, o lo vemos como un separatismo, y no es así. Taiwán es, para un taiwanés, Taiwán es la verdadera China, porque cuando perdió la guerra civil, Taiwán llevó los valores tradicionales chinos y los conservó mucho mejor que China, ya te digo, por lo que te he dicho de la revolución cultural. Y aquí hay muchos chinos. Un chino por la calle no tiene ningún problema. Aquí hay muchos chinos trabajando y nadie le va a decir nada por ser chino. Y hay muchos taiwaneses en China. O sea, hay una relación comercial muy, muy fuerte. Y digamos que es más político, digamos el conflicto que hay es más político que otra cosa. Los taiwaneses quieren libertad y el régimen comunista no la tiene como tal. Pero ya te digo, o sea, mi mujer es de Taiwán. Ella tiene amigos chinos, en fin, es que no hay ningún problema. Uh-huh. El problema es a nivel, sobre todo, político.
Un problema, como dices, a nivel político. En la calle la gente convive perfectamente, pero a nivel político, ¿es real la amenaza de lo que pueda hacer China sobre Taiwán? O sea, ¿tú notas que, por ejemplo, cuando pones la radio allí o pones la tele, se traslada a la sensación de que China es una amenaza que quiere acabar con la independencia de Taiwán?
La cuestión es que, ya te digo, Taiwán es un estado muy singular en el mundo, es un estado que tiene un estatus de statu quo, que se llama, es decir, es funcionalmente independiente, pero nadie lo reconoce, ni siquiera Taiwán mismo ha reconocido la independencia. Los medios, depende de qué medios veas, pero realmente, o sea, siempre ha habido un cierto pequeño roce, pero China por sí misma no quiere tampoco ser muy agresiva a nivel violento contra Taiwán. Los taiwaneses se preocupan poco y sí, hay una posibilidad, sí, claro que hay una posibilidad, pero digamos que no es algo que esté, sobre todo, hombre, aparte de lo que ha sucedido estos días con la visita de la presidenta de la Cámara Pelosi, pues normalmente la gente no se preocupa demasiado de este tema. Tampoco uh-huh. tampoco quieren hacer mucho ruido a nivel de significarse demasiado, porque saben que China es muy fuerte, pero bueno, en este estado en el que están viven bastante bien. O sea, que no. Es que depende también de cómo lo veas, ¿no? O sea, los medios pueden decirte algo o no, pero bueno, quizás sea más cierto, ¿no? Dependiendo de la situación y del momento.
Hablabas de la visita de Nancy Pelosi. ¿Se ha notado un aumento de la tensión? Aquí hemos contado que el ejército chino hacía maniobras cerca de Taiwán. ¿Vosotros habéis notado ese aumento de la tensión?
Vamos a ver, yo vivo en Taipei y claro, aquí no se ha notado gran cosa porque las maniobras han sido en el estrecho de Taiwán y están intentando cerrar espacio aéreo alrededor de Taiwán. Son maniobras de amenaza. Lo que se interpreta aquí un poco es, hay gente que lo apoya, pero la mayoría de la gente no apoya la visita de Pelosi porque mucha gente, no sé si la mayoría o no, pero mucha gente lo ve como lo que es una provocación, porque Estados Unidos está intentando, digamos, tirar el anzuelo a China para que pique, para que la líe y para que se líe pues una guerra aquí. Entonces China, gracias a Dios, o a quien sea, pues no ha picado ese anzuelo, ha hecho amenazas, está haciendo maniobras. De momento se ha quedado así la cosa. Sí que ha aumentado la tensión porque lo que Taiwán pretende es tener una economía como la tiene, muy bollante. Sabe que China es una potencia muy grande y lo que quiere es no tocarle las narices mucho a China, ¿no? Porque ellos viven muy bien así y llevan un status quo, de muchos años. Y bueno, la idea que tiene Taiwán es de no hacer mucho ruido ni provocar a China. La provocación está viniendo más de parte de Estados Unidos y bueno, a ver en qué queda y a ver si realmente China va a cumplir sus amenazas, que parece que se ha oído que ha intentado amenazar con el tema de que si Anticuelo se venía a Taiwán iba a haber un problema militar. De momento no lo ha habido, amén de las maniobras, que bueno, eso no es poca cosa. De momento no ha pasado nada, esperemos a ver qué pasa en el futuro. En general, la cultura china no es de digamos, responder inmediatamente. En general, esta gente piensa más a largo plazo las cosas y no son menos impulsivos en ese sentido. A lo mejor a los europeos nos resulta como que hace o no hace, bueno, tienen otros tiempos, por así decirlo.
Raúl Pecharmán, gallego, español, residente en Taiwán. Por cierto, ¿piensas volver a España?
Pues sí, me gustaría volver a España. Llevo muchos años fuera de España. Yo he estado viviendo en varios países. He vivido en Escocia, he vivido en Países Bajos, en Bélgica. Y bueno, sí, me gustaría volver a España, pero el tema laboral también es bastante difícil. Y bueno, pues en algún momento yo creo que sí tiene que volver.
Pues Raúl, muchas gracias por contarnos cómo se ven las cosas desde Taiwán. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Algo que nos va a ayudar a entender mejor la situación actual es conocer la historia. Emilio Sanfrancés es nuestro profe de cabecera. Es profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad de Comillas.
Taiwán históricamente ha sido, durante gran parte de su historia, parte de China, de la China imperial, un régimen extraordinariamente distinto al que conocemos hoy en día. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, cuando después de la primera guerra entre China y el imperio japonés, Taiwán cambia de manos y pasa a ser japonesa. Lo será durante varias décadas, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Es una historia extensa. En los últimos siglos se ha vinculado Taiwán con la historia del Imperio Chino, pero lo cierto es que la China actual es otra. Hablamos de un régimen comunista. Por eso hoy en día el statu quo de Taiwán es muy interesante.
Es único en el mundo. Taiwán es un estado parcialmente reconocido internacionalmente. Se puede consultar la lista de los estados que reconocen la independencia de Taiwán, que es una lista decreciente por la presión de la República Popular, de la China comunista, para que eso deje de ser así. Taiwán no forma parte de Naciones Unidas, y eso que hasta la década de los 70 era la única de las dos Chinas representadas ante Naciones Unidas.
En un principio Estados Unidos reconoció al gobierno de Taiwán como la autoridad legítima de toda China, pero con el paso de los años fue variando su postura y entabló relaciones con Pekín. Pero a la vez siguió considerando a Taiwán como un aliado comercial y militar preferente en la región. Todos estos cambios de postura han afectado también a la economía taiwanesa. César Lajut es profesor de la Universidad Europea, especialista en el panorama económico internacional.
Su Producto Interno Bruto es de 600 mil millones de dólares. Lo que podríamos, para hacerlo gráfico, pensar es alrededor de la mitad de la economía española. Su PIB está en crecimiento, lo que significa que es una economía en expansión, que tiene como eje fundamental la exportación de tecnología.
Las repercusiones económicas de la visita de Pelosi a Taiwán no se han hecho esperar. Es más, desde antes de su llegada al país asiático, ya se decretó el veto de algunos productos y ahora se esperan nuevas medidas.
En cuanto a las repercusiones económicas, previo a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, ya China suspendió las importaciones de Taiwán de algunas frutas y suspendió la exportación de China de arenas naturales a Taiwán. Esas serían acciones inmediatas y evidentemente hay una incertidumbre de qué otras acciones pueden desarrollarse.
China mantiene en firme su pretensión de recuperar e integrar a Taiwán a su territorio, pero todavía no se sabe qué va a pasar en los próximos días. Una de las razones por las que Taiwán es tan importante a nivel económico es por ser el principal productor mundial de semiconductores, pero China por ahora no se ha pronunciado al respecto y no se esperan grandes cambios en el sector.
En el sector de semiconductores aún no hay ninguna acción concreta en esa materia. Yo creo que la industria de semiconductores de Taiwán seguirá funcionando normalmente.
Estamos haciendo un repaso general sobre la situación actual de Taiwán y este conflicto que ha surgido tras la visita de Nancy Pelosi. Y para completar ese análisis vamos a hablar con Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El conflicto va a ir a más o se va a quedar de momento en esto? ¿Cómo lo ve?
Bueno, no hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas, como habéis creo comentado antes, por un lado ejercicios militares que están previstos, ¿no?, ya para empezar este jueves, y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no? Y además también habrá represalias de carácter económico. Sin ninguna duda, China estaba planteándose, bueno, pues posibles boicots o suspensión de contratos, digamos, a empresas norteamericanas, y bueno, y está por ver pues cómo Estados Unidos va a reaccionar a todo esto, ¿no? De hecho, si vemos el precedente de la anterior crisis del estrecho, ¿no?, del año 95-96, pues no cabe duda, ya digo, ¿no?, de que la tensión militar entre los dos va a ir en aumento.
¿Qué interés tiene Estados Unidos en Taiwán? ¿Por qué le considera un socio preferente?
Bueno, hay un interés muy claro de carácter estratégico, ¿no? Durante la Guerra Fría, ¿no?, se definía Taiwán, ¿no?, como un portaaviones insumergible, ¿no?, que no se podía hundir, ¿no?, porque, bueno, él está muy próximo, ¿no?, a las costas de China continental, y además es un lugar, digamos, es una isla que si China la controlase, pues tendría un acceso mucho más fácil, digamos, al océano Pacífico profundo, ¿no? Entonces, bueno, además a China, el hecho de tener, digamos, ¿no?, pendiente esa reunificación con Taiwán, pues también, digamos, le consumen una gran cantidad de recursos, de energías, y bueno, pues le crea, ¿no?, un problema para de cara, ¿no?, a plantearse, bueno, pues posibles avances futuros, ¿no? Entonces, bueno, para Estados Unidos, el hecho de que China no pueda completar, digamos, ¿no?, o no pueda ocupar, controlar Taiwán, ¿no?, pues bueno, pues le facilita, ¿no?, una ventaja en esa creciente competencia estratégica que hay entre ambos países, ¿no? Y además Taiwán, como también habéis mencionado, pues es, bueno, tiene una economía, ¿no?, bastante importante y muy relevante en algunos productos, ¿no?, de alto valor estratégico, como los semiconductores, ¿no? De hecho, en la agenda, ¿no?, de Pelosi en Taiwán incluyó una visita, ¿no?, una reunión, ¿no?, con el presidente de TSMC, que es la empresa, ¿no?, de fundición de semiconductores más grande del mundo, ¿no?, y que es taiwanesa.
Que vamos a hablar de una cuestión hipotética. ¿Qué supondría para China la anexión de Taiwán?
Bueno, esto sería el primero a nivel político, sería una enorme victoria, ¿no?, para el Partido Comunista en general y en particular, ¿no?, para el secretario general que estuviese, ¿no?, en el poder en ese momento, ¿no?, porque esto, digamos, es uno de los grandes objetivos, ¿no?, del nacionalismo chino, y bueno, la población, digamos, ¿no?, pues en general dentro de la República Popular China hay, ¿no?, un enorme apoyo, ¿no?, a esta posibilidad. O sea, que esto por un lado, ya digo, sería un triunfo político enorme. Luego, económicamente, bueno, pues sería incorporar, ¿no?, a una economía bastante bastante importante, muy puntera, como decíamos antes, ¿no?, con nichos, ¿no?, de alta tecnología, ¿no?, en los que sus empresas están entre las más importantes del mundo, y luego, pues a nivel geoestratégico, ¿no?, pues una mayor capacidad, ¿no?, de despliegue, ¿no?, en el Océano Pacífico. O sea que claramente, ¿no?, pues sería un elemento, bueno, pues tremendamente positivo, ¿no?, para el gobierno chino.
Vivimos en un mundo que está interconectado, que cualquier suceso que ocurre en una parte tiene relación inmediatamente en el otro. ¿Cómo está viviendo Rusia esta situación? ¿Está apoyando frontalmente a China? ¿Le está diciendo, le está dando su apoyo? ¿Y esa relación entre China y Rusia se va fortaleciendo?
Bueno, la narrativa, ¿no? Tanto China como Rusia comparten una narrativa común sobre el papel de Estados Unidos, y de la OTAN, ¿no? Y digamos cualquier tipo, ¿no? De alianza de seguridad, ¿no? Defensa encabezada por Estados Unidos, de presentarlo siempre como un actor que genera inestabilidad, que genera conflicto, ¿no? Que necesita de esas dinámicas confrontacionales para mantener su razón de ser, ¿no? Estados Unidos como, digamos, gendarme global, ¿no? Entonces, claro, desde Rusia, pues este viaje, ¿no? De Pelosi, ¿no? A Taiwán, pues se interpreta desde esta narrativa, ¿no? Se presenta igual que desde Pekín, ¿no? Como un intento de desestabilizar la zona y de, bueno, pues mantener la razón de ser del papel de Estados Unidos, ¿no? Como hegemón, ¿no? En global y regional. Entonces, bueno, en ese sentido sí que se apoyan mutuamente y comparten, ¿no? Esa visión, ¿no? Frente a lo que es Estados Unidos a nivel global y regional.
Y una última cuestión, profesor. ¿La visita de Nancy Pelosi era prescindible o era necesaria?
Hombre, necesario no era, ¿no? Necesario, ¿no? En esta vida, ¿no? Lo que es evidente es que el momento, ¿no? Elegido para hacer esta visita, pues es un momento tremendamente delicado, ¿no? De cara, ¿no? A Xi Jinping, ¿no? El presidente chino, bueno, pues la situación política interna ahora es bastante inestable, ¿no? Porque hay un congreso, ¿no? Del partido en octubre en el que espera ser elegido, ¿no? Para un tercer mandato. En China, bueno, pues hay un descontento ahora importante popular, ¿no? Con el tema de la política de COVID cero, ¿no? Con la crisis inmobiliaria, financiera, y bueno, digamos que hay una lectura ahí interna a China, ¿no? De que ser un momento especialmente complicado. Y luego, bueno, pues en Estados Unidos, pues claramente puede haber lecturas electoralistas, ¿no? De que este viaje, pues pueda favorecer, ¿no? A los candidatos demócratas, pues de cara a las elecciones, ¿no? De mitad de mandato. Pero vamos, la idea, ¿no? Que ya ha trasladado durante este viaje, ¿no? De que esto es imprescindible para demostrar el apoyo de Estados Unidos, ¿no? A Taiwán y a la democracia taiwanesa, pues hombre, para eso, ya digo, no creo que fuese imprescindible el viaje, porque bueno, sin ir más lejos, el presidente Biden, ¿no? Ha hecho declaraciones muy contundentes, ¿no? En este sentido en los últimos meses. Así que imprescindible, desde luego, no era.
Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, le agradezco especialmente que nos haya atendido esta noche en La Linterna. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Nancy Pelosi ya ha dejado Taiwán, ha marchado de nuevo a Estados Unidos, antes ha hecho parada en Corea del Sur, y tras de sí ha dejado una polvareda y un conflicto, el de China, Taiwán y Estados Unidos, que veremos cómo va evolucionando.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 4555.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Estoy tremendo. Soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate. ¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Tinto de verano, Don Simón.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Atento a estos datos. Bueno, realmente vamos a constatar lo que tú compruebas cada día cuando vas a la compra, cuando vas al supermercado, cuando bajas a la tienda de la esquina. El aceite es hoy un 56% más caro que el año pasado. Los cereales un 17%. Los lácteos y los huevos un 16%. Y la carne un 10%. Son cifras de un informe del Banco de España que detalla la subida de los precios de los alimentos frescos. Y una vez más, lideramos las cuentas de la Unión Europea. Para que te hagas a la idea, el IPC adelantado del mes de julio en España se sitúa en el 10,8%. Pues a esa cantidad, los alimentos frescos aportan un 1,4%. En Europa, solo el 0,9%. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Nunca han subido tanto los precios y lo peor es que suben casi todos los productos.
Suben el 93% de los alimentos básicos, que son más caros hoy que hace un año. La mayoría aumenta de precio un 5% en la Unión Europea y si lo comparamos con otras crisis, en la de 2008, por ejemplo, solo se encarecieron el 54% de los productos. El Banco de España dice que los precios no se van a estabilizar hasta que se retome el comercio con Ucrania.
Insisto, no hace falta que te lo cuente el Banco de España, lo compruebas cada día. La cesta de la compra sigue subiendo y bueno, la luz baja por primera vez en 3 días. Mañana pagaremos el megavatio hora a 253 euros. Mientras, los comerciantes empiezan la cuenta atrás para adaptar las medidas del plan de ahorro energético. Serán obligatorias a partir del martes que viene en comercios, edificios públicos, bares y restaurantes.
A partir de ese día tendrán que poner el aire acondicionado como máximo a 27 grados, apagar las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche e instalar puertas automáticas si necesitan dejar el aire puesto durante la noche. Desde el comercio textil dicen que esa temperatura de 27 grados en verano no es viable y que lo lógico sería dejar una estándar de 22-23 para todo el año. Eduardo Zamácola es el presidente de la patronal Acotex.
Absolutamente insuficiente. No se puede estar en una tienda a 27 grados de temperatura ahora mismo en verano. Y ya no es un problema de que los consumidores y los clientes no van a venir a nuestras tiendas y no van a venir a comprar, sino que ya tenemos un problema con nuestros empleados.
Lo mismo dicen en la hostelería, no pueden tener a los camareros atendiendo a los clientes si están pasando calor. Y desde los supermercados advierten que hay ciertos alimentos que no pueden estar a 27 grados. Ignacio García Magarzo es el director general de la patronal de Asedas.
En torno a 25 grados es algo razonable para los productos envasados. El chocolate, por ejemplo, a partir de los 25 grados empieza a reblandecerse. Entonces, para mantener esas condiciones haremos las adaptaciones que haga falta porque también existe regulación para ello.
Y seguimos desgranando ese plan de ahorro energético. El gobierno presentó una serie de ayudas para fomentar el transporte público, concretamente destinadas a los trenes de cercanías y media distancia. Los billetes van a ser gratuitos desde el 1 de septiembre hasta final de año y en total el Ejecutivo va a invertir en esta medida 231 millones de euros.
Pero estas ayudas solo se aplican al transporte ferroviario y no al transporte en autobús. El sector se queja de una doble discriminación, no solo a las empresas, sino también a los territorios que no tienen tren. Ana Valladolid es la gerente de Rubiocar. Sus autobuses hacen los trayectos de media distancia Cuenca-Albacete y Cuenca-Ciudad Real. Esos viajes no solo se benefician a los lugares de origen y destino, sino también a los municipios en los que van parando.
Son autobuses que pasan por diferentes sitios y el hecho de que no viaje nadie entre el origen y el destino final es lo que hace que una línea pueda ser rentable o deje de serlo, porque esta línea de autobús llega a todos los sitios, mientras que lo fácil, el origen y el destino de media distancia, es lo que se va a aprovechar para hacerlo en tren.
Además, las empresas de autobús no se han recuperado de la pandemia y a esto hay que sumarle el precio de los carburantes. Ana advierte de que el riesgo de estas ayudas es que una vez que terminen no van a poder recuperar la demanda.
El autobús es el medio de transporte que llega a más lugares, es decir, el tren muchas veces lo que tiene son servicios entre ciudades, pero no llegan a todos los pueblos. Con esta medida lo único que supone es que tendremos que seguir haciendo línea, pero sin llegar a tener la rentabilidad.
Claro, y es que si hacemos cuenta con las dos líneas de autobús de la empresa de Ana, calcula a 17 euros el trayecto de media distancia y 50 pasajeros, más o menos por autobús estaría perdiendo al día unos 3.500 euros. Vamos a hablar de todo ello con Rafael Barbadillo, que es el presidente de Confebus, la patronal del transporte de autobús. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estamos ante un caso de competencia desleal? ¿El hecho de que se subvencione al tren y al autobús no les deja a ustedes con una competencia un poco complicada?
Pues sí, efectivamente. La medida lo que va a hacer es que va a desequilibrar completamente todo el sistema de transporte público que hay en España. Tanto el ferrocarril como las empresas de autobuses son prestatarias del servicio público. Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio público, es el de transporte, como hacen la empresa ferroviaria Renfe, y la gratuidad de los billetes sobre uno de los dos modos va a provocar que haya un desequilibrio y un trasvase de un modo de transporte del autobús hacia el ferrocarril, que lo que va a provocar pues que haya que reequilibrar todas esas líneas por parte de las administraciones públicas. Arregla y se remedia esta situación ampliando y haciendo extensible la medida al sistema de transporte en autobús, porque como decía Ana y la estaba escuchando en la entrevista, el único modo de transporte que llega a todos los rincones del país es el autobús.
Ahora vamos con eso, pero ¿tenéis previsto tomar algún tipo de medidas desde la patronal?
Sí, bueno, ya hemos empezado, hemos hecho una queja al Defensor del Pueblo, hemos instado a la Comisión Europea porque se vulneran determinados preceptos de reglamentos comunitarios sobre compensación a un operador público, en este caso, en los contratos de transporte hay una regulación comunitaria donde dice que tiene que ser ese tipo de compensaciones, el caso que la línea sea deficitaria, en este caso puede haber una sobrecompensación para precisamente garantizar la gratuidad, y luego también puede haber un tema de vulneración de las ayudas de Estado, puede haber un tema de competencia desleal. También hemos escrito a la Comisión Nacional de la Competencia Española y bueno, pues estamos también analizando jurídicamente, bueno, pues con los servicios jurídicos de la Confederación, él a lo mejor de realizar las correspondientes denuncias ya más formales que lo que hasta ahora, que han sido bueno pues meras cartas para iniciar los trámites.
Además, el tema no solo os afecta a vosotros, sino que también afecta al usuario, porque no todo el mundo puede disponer de tren. La llamada España vacía no tiene opción de usar el tren, usa los autobuses. Y se les discrimina a estos clientes, a estos usuarios.
No solo la España vacía, es decir, hay muchos sitios que no son propiedad de la España vacía y que no tienen ferrocarril y que no van a poder precisamente, pues va a haber casi una discriminación por ciudadanos o por usuarios. O sea, yo si tengo un ferrocarril voy a poder utilizarlo de forma gratuita y el que no lo tiene va a tener que utilizar el transporte público pagando por él. Esto es lo que tampoco entendemos muy bien que se lleve a cabo, pero es que esto puede llegar mucho más lejos. Es decir, nosotros estimamos que las demandas de transporte como consecuencia de este trasvase modal de un modo a otro vayan a caer en el autobús entre un 17 y un 20%, lo que puede llegar a, bueno, por reestructuraciones de plantilla y, bueno, y a otro tipo de medidas en un sector que viene muy castigado, porque son 108 líneas las coincidentes con el autobús, que no solo es cercanías, sino que es la media distancia, que es hasta 300 kilómetros. Son todos los servicios de obligación, el servicio público que tiene el ferrocarril, todo el contrato, todos los contratos, el contrato que tiene Renfe con el Estado, bueno, pues son 108 líneas, que es muchísimo. Ahora, estamos hablando de Madrid y Barcelona, que serían las dos casos de las cercanías más, bueno, más utilizadas, pero es que un Sevilla-Cádiz o un Vigo La Coruña o un Valladolid, un Madrid-Valladolid, o sea, estamos yendo a muchísimo más, ¿no?
Y esto os coge en un momento en el que con la subida del precio de los combustibles el sector se resiente, ¿no? ¿Cuál es la salud ahora del sector?
Bueno, nosotros el COVID hizo muchísimo daño en el sector, ¿no? Han sido dos años durísimos, porque, bueno, la principal medida que se tomó para evitar la propagación del virus era cortar la movilidad. Y claro, nosotros nos dedicamos precisamente a gestionar movilidad. Si no hay movilidad, pues estábamos prácticamente parados o haciendo servicios sin viajeros prácticamente, porque, bueno, el servicio público había que mantenerlo en funcionamiento. A todo esto, cuando ya empezamos a tener, bueno, pues cierta esperanza que las demandas empiezan a recuperarse y que empezamos a ver que, bueno, pues que empieza poco a poco a haber más movimiento de viajeros, todavía nuestras demandas están muy lejos de las que teníamos en el año 2019, pues viene ahora inicia el año pasado ya una escalada del precio del combustible, que, bueno, que se ha acentuado todavía mucho más este año y que no solo impactan en el combustible, porque, bueno, hay otras partidas que también son muy dependientes del petróleo o de otros productos que utiliza el sector, como pueden ser los lubricantes, el AdBlue, los propios neumáticos, o, bueno, o con la inflación tan alta que tenemos, pues, bueno, pues ya también son los convenios colectivos. Es decir, al final el sector, bueno, pues está pasando un momento probablemente de la crisis más gorda de la historia del sector de transporte.
Complejo panorama. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la patronal del transporte en autobús. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Nada, gracias a ustedes.
Te voy a hablar ahora de un tema que seguramente puede que tenga preocupado a tu padre. La próxima temporada de los viajes del Imserso está contra las cuerdas. El Ministerio de Derechos Sociales se niega a subir los precios de los viajes y los hoteles no pueden hacer frente a la subida de los costes. Varios hoteleros de la Comunidad Valenciana ya han comunicado a la adjudicatura de los lotes que no van a prorrogar sus contratos. Los de Baleares también se están empezando a sumar a esta propuesta, así que en total estamos hablando de 300.000 plazas que quedarían en el aire. Es más un tercio de las que hay disponibles para el año que viene. Toni Mayor es el presidente de la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Para que nos hagamos una idea, con el plan del Imserso tenéis que dar un servicio de pensión completa, animación, wifi y todo lo que ofrece un hotel de 4 estrellas, más o menos a 22 euros la noche. Esto ya no es viable, ¿no?
Esa es la cruda realidad. Y no solamente eso, la verdad es que esto ha sido un programa de 25 años y que siempre ha sido deficitario, siempre nos ha costado dinero. Pero nosotros, con tal de tener los hoteles abiertos, no solo en esta zona, toda España, mantienes la plantilla, mantienes el hotel abierto y dices, bueno, pues si pasa el invierno, llegas a Semana Santa y has perdido pues unos 50.000 euros, 80.000 euros, depende del hotel, lo grande que sea, pues dices, bueno, pues ha valido la pena, pues mantienes empleo, mantienes tal, darás un servicio a un programa social. Pero el problema es que este año esto ya se ha puesto muy feo, se ha puesto feo en el sentido de que la inflación es terrible. Nosotros hemos tenido un mes de marzo, un mes de febrero, que hemos pagado casi 5 veces más la luz que lo pagábamos el año pasado. O sea, algo bárbaro. Solamente la luz, aparte del gas, aparte de todos los consumos que han subido todos, ¿no? Entonces, que en toda esta vorágine de incremento de costes, la ministra diga que no va a subir un céntimo, pues es escandaloso. Nosotros vemos que, bueno, son políticos que no tienen que estar en la política porque son perniciosos para la sociedad.
¿Qué motivos os dan para no aumentar el precio de los viajes?
Pues ya ves, cero subida, céntimo, no subimos ni un céntimo. Ningún motivo razonable ni racional. Figúrate tú, pensión completa, hoteles, damos buffet, desayuno, comida, cena, un buffet, la gente coge lo que quieren sin ningún problema, vino y agua, animación, wifi gratis, hoteles de última generación. Si es que es un insulto para el sector turístico. En este momento tendrían que haber, nosotros en enero, antes de la guerra de Ucrania, ya le mandamos una carta al presidente del gobierno y a todos los ministros advirtiéndole que el IPC a final de diciembre estaba en el 6,8%, que ya era inaguantable, que hicieron un pliego de condiciones nuevo para que y modernizando el programa con tiempo para poder empezar el programa en octubre de este año con un nuevo pliego de condiciones y con unos precios que vayan en el momento que estamos viviendo económico y sobre todo que hicieran un estudio de costes como hacen en otras adjudicaciones y vieran que el coste del servicio está en 30, 33, 35 euros y no en 22. Y entonces, de verdad, a nosotros nos sorprende la sangre fría que tienen de hablar de esa forma, que no sube ningún céntimo con la que está cayendo. Se van a cargar el programa ellos por cabezotas, porque la verdad es que no sé qué hoteles le van a dar camas, pero no lo sé. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su hotel, ¿no?
Así es difícil.
Pero es que no salen los números por ningún lado, porque nosotros, ya te digo, históricamente hemos perdido algo. Pero en este caso quieren que perdamos hasta la camisa y es lo que no estamos dispuestos.
Hablando de números, el verano parece que no va mal, pero ¿qué perspectiva tenéis para a partir de septiembre?
Bueno, la verdad es que las reservas están llegando bien. El mercado internacional, los británicos, los tradicionales nuestros de aquí de nuestra zona, que son británicos, belgas, holandeses, al resto de Europa, pero en volumen importante los británicos son los que más vienen, que vienen 4 o 5 millones al aeropuerto de Alicante, y están reservando bien. O sea, sí que es verdad que no es como otros años, pero han hecho con mucha antelación y eso te da una perspectiva más realista del futuro. pero en este caso ya te digo que estos últimos días están reservando para septiembre, están reservando para octubre y vemos un otoño que si no hay ninguna sorpresa más de las que muchas que estamos teniendo, posiblemente podamos cerrar el año bastante bien. La verdad es que a partir de Semana Santa ha habido una eclosión en el sector turístico mundial, no solamente español, mundial, los cruceros, todo, que está funcionando todo. Así es, y las ciudades del mundo y los diferentes continentes, hay quizás faltan aviones, que es lo que está pasando en los aeropuertos europeos, que hay una congestión muy grande por falta de empleados, ¿no? También el COVID, lo que ha hecho es trastocar el tema laboral en todo el mundo y tenemos que ir recuperando esa normalidad de tener las plantillas adecuadas, ¿no?
Tony Mayor.
Estamos contentos, ese es el titular.
Buena noticia, que estéis contentos es buena noticia. Tony Mayor, presidente de la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias y gracias por atendernos.
Nada, buenas noches. Gracias.
Y como cada miércoles, toca abordar la economía desde otra perspectiva. Y lo vamos a hacer con nuestra profe Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes?
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, con calorcillo, pero bien.
¿Qué temperatura tienes ahora mismo? A ver.
Pues no lo sé, pero estoy sudando muchísimo. Debe ser alta.
Oye, vamos a aprovechar para hacer un repaso a algunas noticias muy importantes desde el punto de vista económico que nos ha dejado esta semana. Estamos a vueltas con el plan de ahorro energético del gobierno. Ya has escuchado las quejas de algunos comerciantes. Hay de todo, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, el tema de las puertas, para que no se escape el frío ni el calor, que es un dinero que no tienen presupuestado y no se puede adaptar tan rápido. Hay quien dice que las medidas se podían haber pensado un poco más. Eso sí, todos consideran que hay que hacer un plan de ahorro energético porque hay que ahorrar en el consumo de energía. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que se puede cumplir así el objetivo del gobierno?
Pues mira, yo creo que hay que ahorrar energía. Llevamos mucho tiempo diciendo esto, no es una novedad. Lo que pasa es que se trata de un asunto muy importante y los asuntos importantes hay que sentarse y pensarlos bien y no pasar lo primero que te pasa por la cabeza, lanzarlo al mercado, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de lo que se está haciendo, evaluar, ver qué medidas son más eficientes y cuáles no. Y hay que ir al sistema 20-80, es decir, hay el 20% de las cosas gastan el 80% de la energía, pues vayámonos ahí. Por ejemplo, las edificaciones son responsables del 40% de la demanda mundial de energía y también de las emisiones de CO2, con lo cual es muy lógico que vayamos a pensar en las edificaciones, en los edificios. Y dentro de los edificios, pues ir a los edificios públicos, que son los primeros que tienen que dar ejemplo, ¿no? Uh-huh. La cuestión es cómo se ahorra energía en un edificio público, ¿no? ¿Y qué hace uno cuando tiene que ahorrar energía en un edificio público? Pues mirar qué se ha hecho hasta el momento, si se ha comprobado que algo es eficiente. La ciencia avanza así, avanza apoyándose en lo que se hizo anteriormente, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que este plan me recuerda mucho al que tuvo al de Zapatero en el año 2010. De hecho, se presentó en marzo del año 2010, estaba Miguel Sebastián, y era un plan urgente de eficiencia energética aplicado sobre todo a los edificios públicos. Y lo que se hizo, en aquel momento se hizo bien, es que se hizo una muestra de edificios para ver cómo nos ahorramos más energía en estos o en los otros. Por ejemplo, usar el ascensor gasta muchísimo más energía que iluminar el escaparate. Es así. Entonces, claro, vamos a ver qué edificios tienen ascensores, quién tiene que utilizar los ascensores y quién no, o cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ese plan estuvo aprobado en el año 2010. Lo que pasa que en el año 2011 llegó Rajoy y quedó eso, quedó en stand-by. Pero eso se estudió en su momento. ¿Por qué no rescatamos los planes? Vemos qué se hizo, qué era eficiente y qué no, porque se dedicó mucho dinero a hacer esos estudios, ¿sí? Y se trataba de reducir el 20% del consumo energético, total 3.000 millones de euros anuales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, está muy bien la corbata, ¿eh? Pero, por ejemplo, si hay aire acondicionado, la corbata es súper útil, porque si no te coges la garganta, es mucho más útil quitarse la americana. Aunque en una rueda de prensa no pueda.
Sí, no queda raro.
O sea, no quede tan bien, ¿no? Pero lo que hicieron los japoneses fue quitarse la americana, porque no es la corbata. Es decir, tenemos que ir a ver qué medidas son eficientes y qué medidas no son eficientes. Porque si creamos efectos secundarios, por ejemplo, inseguridad, si no tenemos las calles iluminadas por las tiendas, y creamos inseguridad, pues no estamos ahorrando tanto como para compensar lo que estamos provocando. Entonces, mi opinión es que hay que ir a los edificios públicos, utilizar la data, que las tenemos, clasificar los edificios públicos y tratar de ahorrar ahí, que estamos ahorrando en el 40% de la energía que estamos perdiendo. Si ahorramos un 20% ahí, pues estamos más que satisfechos, ¿no?
No, sí, además aquí, Reyes, hay otra cuestión también, que yo creo que la gente que tiene que aplicar estas medidas en sus comercios no se niega a aplicar medidas de ahorro energético. Lo único que piden es que a lo mejor que estén un poquito más pensadas, que a lo mejor haya un poco más de diálogo a la hora de plantear algunas cosas, porque tienen la sensación de que se ha hecho muy rápido. De hecho, la semana que viene ya tienen que empezar a aplicarlas. Y al final, aquí nos pasa lo mismo que en otras cuestiones, que nos falta un poquito de perspectiva y un poquito de hacer país y de perspectiva de país, ¿no? Vamos directamente a la hora, y no se piensan las cosas ni se planifican.
Exactamente. O sea, hay medidas que requieren una inversión mínima o nula y que generan mucho ahorro energético. Aislar, sellar las fugas del aire acondicionado, rehabilitar, mantener, por ejemplo, la limpieza de las bombillas. Eso, pintar las paredes de blanco. Pues hay una serie de cosas que tienen, ya te digo, una inversión mínima. Colocar colas de ratón donde no las haya para que las luces se apaguen automáticamente. Hay una serie de cosas que son, quizá no sean tan buenas para una rueda de prensa, pero lo son muy buenas para la energía y no producen una desazón en los comerciantes. Se entienden, se pueden aplicar con facilidad, gradualmente. Pues yo entiendo perfectamente a los comerciantes que no les han demostrado que eso consigue el efecto que se necesita, sino, bueno, pues es una pequeña cantidad, pero no arreglamos el problema, pero lo tienen que aplicar a la semana siguiente. No tiene mucho sentido. Yo creo que hay que explicar las cosas porque todos estamos en la misma línea. Uh-huh. Todos queremos ahorrar energía.
Al final, ¿no? Es sentido común y hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho cada uno en nuestra comunidad de vecinos para ahorrar energía.
Exactamente.
O sea, no es nada más. Me quedan un par de minutos, pero quería comentar contigo ese dato de desempleo del mes de julio. Ha subido por primera vez en 14 años. En julio no suele subir. Pues se confirma lo que ya parece que veníamos diciendo desde hace meses. que
vamos... Y es una gran tristeza decir esto, es una gran tristeza, pero nos estamos otra vez desacoplando de la Unión Europea, tanto España, Grecia, Italia. Nos estamos desacoplando de nuevo. Las previsiones que tenía Escriba eran positivas, era creación de empleo, unos 30.000 empleos. Y hemos hecho lo contrario, ¿no? O sea, con previsiones contrarias estamos generando en este momento se está generando una alerta en la Unión Europea, y no deja de ser un nuevo punto en el que se sostiene estos que decíamos agoreros de la recesión. Estamos empezando a cambiar de ciclo, y eso es verdaderamente preocupante, pero sobre todo es preocupante en el desempleo. Volvemos otra vez a desacoplarnos en cifras de empleo y también en que tenemos algunos negocios que no encuentran trabajadores, que es dificilísimo encontrar trabajadores, y otros que no tienen trabajo, ¿no? Y que no hemos sido capaces de reajustar bien la relación entre oferta y demanda. Sin embargo, hay muchísimo dinero invertido ahí que no está sirviendo para nada, ¿no? A mí me parece que es una de esas noticias que genera mucha tristeza en un mes de julio, que es un mes de siempre de esperanza y de vacaciones y de... pero no lo está siendo.
No, y además es un mes en el que España, podemos decir que está en temporada alta, porque su principal industria, que es el turismo, está a pleno rendimiento. Así que se supone que tiene que haber muchos contratos y mucha gente trabajando en el sector servicios. Pero sí, aquí se da también la circunstancia, que eso ya me gustaría hablarlo contigo en otro momento, la educación. El mes de julio destruye muchísimos contratos, y de ahí vienen partes de estos datos, ¿eh?
Efectivamente. Por eso decía la falta, el desacoplamiento entre oferta y demanda. Si fuéramos capaces de meter entre la oferta y la demanda de trabajo el tema de la educación, en la que estaríamos todos de acuerdo, como en el tema de la demanda energética y de la eficiencia energética, entonces podríamos hacer medidas verdaderamente activas de generación de empleo y de mejora del, por supuesto, de la bienestar de la gente y de los desempleados, pero también del Producto Nacional Bruto. Pero seguimos dándonos una y otra vez con la frente en la pared, ¿no? Una y otra vez, y siempre con el mismo tema, educación, educación,
sí,
educación.
Es verdad. Pues Reyes Calderón, profe, muchísimas gracias por repasar con nosotros estas noticias económicas del día. Y si estás en un sitio cerrado con aire acondicionado, recuerda, yo ya tengo un lío, no sé si son 26 o 27, porque como tú dices, en cada plan había unos grados.
Pues mira, yo estoy sin aire acondicionado, y ahora mismo voy a abrir la ventana, que he cerrado para que estuviera bien el sonido. Pero te aseguro que ahora mismo voy a abrir la ventana, que entre un airecillo, nada de aire acondicionado, que entre un airecillo.
Como decía mi abuelo,
de aire acondicionado.
Como decía mi abuelo, que haya corriente.
Que haya corriente, efectivamente, eso es.
Muchas gracias, Reyes. Un saludo.
Un abrazo, Rubén. Hasta luego.
En un momento nos vamos a Verín. Se ha decretado un incendio hace un par de horas, un incendio intencionado. Vamos a ver cómo está evolucionando y vamos a hablar con el alcalde.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche, y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.